pero hay descanso. Creo que la junta tiene la primera sesión de la semana, tiene que hacerla esta semana, el miércoles, algo
sí,
eso.
Sí.
¿Vos qué decís, Ulises? Buen día.
Buen día, Manuel. Mirá, sí, por cronograma de trabajo, el primer jueves de cada mes tenemos sesión.
Por la cara tuya, esto tiene una pinta pasarse para la semana que viene.
Y
que
veremos, digo, ¿no? Todavía no hay comunicación oficial, pero creo que sería lo más lógico, ¿no?
Doctor Ulises González Brun, que es edil en la Junta Departamental por la Coalición Republicana, lista 330. Es la lista de Alario, ¿no?
Correcto.
La lista de Marcelo Alario. ¿Cómo se llama ahora? La 330 nomás, ¿no?
La lista, sí, es la 330 y somos la agrupación Ala Blanca.
Ala Blanca, ahí va.
Sí.
Saludo grande a nuestro vecino, Marcelo.
Claro,
acá vino, lo tenemos a, en la misma cuadra, lo tenemos a De Brun, el diputado acá ahí, y seguimos un poquito más arriba, lo tenemos a Marcelo Alario.
Sí. Después pasa de Frente Amplio, ¿quién tenemos por acá?
¿A quién?
No me di cuenta.
Quería tirar algún otro, ¿no?
Pero si pasan por acá, yo que sí, no sé
el
dónde.
Y pasó que en el taxi Carlito, que le mandamos un saludo,
tocando
bocina.
¿No? Salen como
bueno,
pibes.
Pero ahora vamos a hablar de Partido Nacional, de la Junta, de todo. Pero lo que lo convocamos, Ulises, porque es el flamante presidente de la Asociación de Abogados de Salto, electo la otra semana pasada, ¿fue, no?
Sí, el miércoles.
¿Hubo piquinique o no? ¿Puede ser lo que
sí, sí, sí?
Gabriel Cartagena.
Pero vos fuiste.
Estoy seguro. No, pero me la perdí.
¿Y cómo te perdiste eso?
Sí.
Voy y abuso, Romina Abuso.
No, contaminante, no.
Bueno, felicitaciones, Ulises.
Muchas gracias.
Y contame un poquito cómo ya estaba en la directiva.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno.
Rotación de cargo.
Exacto. Yo estaba en la directiva desde el periodo anterior.
Uh-huh.
Ocupaba el cargo de protesorero de la asociación. Y bueno, en realidad el proceso de votación funciona en dos partes. Primero, lo que sucedió el sábado pasado, el sábado de este último fin de semana, el otro, se hizo la asamblea ordinaria anual de la Asociación de Abogados, que se hace siempre entre el 21 y 28 de marzo, más o menos, donde se aprueba el balance, se aprueba la memoria anual, y a su vez se aprueba el ingreso de nuevos integrantes de la directiva. En ese caso hubo tres ingresos, porque hubo también tres salidas por estatuto y por renuncias. Después que queda aprobado eso, se pasa a la reunión de directiva, que es abierta también a los demás asociados y pueden participar, que fue lo que se dio el día miércoles, donde la directiva elige la integración de cada integrante. Fue donde resulté electo como nuevo presidente de la asociación.
¿Y qué hace el presidente de la asociación?
Y bueno, el presidente...
Ya estás ahí más o menos, estaba Gabriel Cartagena también, no sé
quién
era el último presidente ahora.
El último presidente fue el doctor Enrique Garbarini.
Ajá,
el flaco, el periodo 25-26. La labor del presidente básicamente es ser el... llamémosle el nexo o el interlocutor con entre los reclamos de los asociados o los problemas que se van dando en los juzgados o en el diario de la labor independiente y volcarlo en las autoridades competentes, o sea, llamémosle Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial en general, otro organismo como BPS, DGI, lo que sea. La asociación como que habla a través de su presidente en representación de sus asociados.
Bien dijiste, de sus asociados.
Exactamente.
Pero no todos son socios.
Exacto.
Porque ustedes están en el mismo dilema que el centro comercial e industrial, viste que también, ¿no?
Claro.
E industrial.
Sí.
Porque día del centro, pero no todos los comercios están asociados.
Totalmente.
Pero todos salen beneficiados.
Exactamente.
Pasa lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Nosotros en realidad los planteos que hacemos los hacemos a través de las de lo que nos vuelcan nuestros socios, porque
sí,
nos
sí.
nutrimos de ahí. Pero si se resuelve va a beneficiar a todo el padrón de abogados salteños que trabaja acá. Entonces, obviamente trabajamos por nuestros asociados, pero también por nuestros colegas en general, porque no es que va a estar orientado a los nuestros nomás y el resto queda afuera.
Tipo aproximadamente, ¿no?
Sí.
¿Cuántos abogados hay en Salto?
Y en Salto hay entre 300, 350 capaz.
Sí, ¿socio?
Socio 130. aproximadamente.
Pokémon, ¿no?
Y en comparación con el padrón de abogados que hay en Salto, sí, bastante poco.
Vamos a hablar de campaña de socios, ¿viste? Los clubes cuando largan campaña
claro,
de socios.
Campaña, seguro.
Sí, seguro.
Hacemos unos piqueniques más seguidos.
Y sí, no, la idea justamente es esa. Tratar de atraer y llamar a nuevos socios, colegas que tal vez no están tan al tanto de las labores o los beneficios de estar en la asociación. Y también tal vez lo que se busca es integrar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, con la integración de nuestra directiva actual, se
¿cuántos años tenés, Ulises?
Yo 26 años.
26. ¿Y sos abogado hace
3 años. Me recibí en el 2022.
¿Al toque entonces?
Sí,
sacaste
sí.
Sacaste todo.
Sí, sí, yo me recibí en el 2000.
¿Te has hecho un meteoro?
¿Eh?
3 años ya.
Sí, me recibí en el 23. Mirá en el 22 bueno. Me recibí en realidad con 23 años. Y en el 23, perdón, juré como abogado, porque te lleva más o menos 8 meses el trámite de título más jura, te lleva 8 meses. Y bueno, desde la asociación estoy desde el año pasado, pero sí, se ha dado todo muy rápido y bueno, la verdad que...
Es Ulises González, ¿no?
González Brum. Es
no
compuesto.
Goncalves, claro.
Pero es compuesto a su vez.
No son dos apellidos, es uno solo.
Es uno solo.
Sí, sí. Ulises, doctor Ulises González Brum. Porque muchas veces uno dice Goncalves.
Claro.
No, González. Es con Z, ¿no?
Es con Z.
Ahí va.
Ah, con Z, González.
Sí, sí.
Claro,
no,
es con C y el cantito abajo.
No. Es como una deformación que hubo del apellido.
Sí, no soy un hidroguito, ¿no? Viste un hombre en las redes, por eso de C claro, como
sí.
Con C.
Sí, escucha, sí. Ahora que
si
me acuerdo,
no le metía
sí.
La C como Taylor también.
Es que suele pasar. Claro. Pero no
que
sé.
En definitiva es el mismo apellido.
Es el mismo apellido que, digamos, se castellanizó, llamémosle.
Sí, también.
Entonces, porque de origen portugués. Claro. Pero cuando llegó a habla hispana, por así decirlo, le pusieron la Z y ahí quedó.
Claro. Ulises, ¿estudiaste acá en Salto?
Estudié en Salto todos los años.
Qué lindo, ¿no?
Lindo.
Qué lindo eso, digo, de las posibilidades que tenemos para los salteños y los de la región que vienen, ¿no?
Totalmente.
Por mucho le queda mejor venir a estudiar abogacía a Salto que irse a Montevideo, por decirte una.
Totalmente. Bueno, uno lo ve, a mí me toca también en la universidad ser docente universitario y me toca estar justamente en primer año y ahí ves los que recién están ingresando y en la mayoría de los años hay mayoría de otros departamentos que de salteños mismos. Por ejemplo, hay mucha gente de Paysandú y de Artigas, lo máximo por la cercanía.
Uh-huh.
Pero también vemos de Río Negro, en algunos casos de Rivera, en otros casos de Tacuarembó también.
Porque nosotros tenemos dos cosas, ¿no? Aparte
sí.
De tener toda la carrera acá,
sí.
Económicamente es mucho más barato.
Totalmente.
Mucho más barato que irte a Montevideo, ¿no?
Sí, sí, eso sin lugar
desde
a
el
duda.
Alquiler hasta el traslado y todo lo que te sale para
sí,
comer.
Sí, sí.
Digo, Salto tiene todos esos beneficios que no.
Totalmente. Tiene un montón de beneficios que antes, bueno, derecho fue una de las primeras que se dio acá y siempre como que se naturalizó que estuviera acá. Pero digo, en otro momento capaz uno decía, o estás en tu departamento y te dedicas a otra cosa, capaz no es tu vocación, o te tenés que ir a Montevideo a seguir.
¿Y por qué abogado, Ulises? ¿Qué se te dio?
Y
hiciste
bueno,
humanística.
¿Sí? Yo siempre fui muy de las letras.
¿Te
o
gustó?
Sea,
ahí
en
va.
En mi perfil, digamos, siempre fui de las letras. Yo en tercero de secundaria dije que iba a ser abogado.
Ya ahí ya la
y
tenía.
Ahí no torcí la cabeza más, me quedé ahí. Y también en cierta forma mi familia no tiene abogados, pero tuvo intentos de, llamémosle. Por ejemplo, mi padre hizo hasta segundo de abogacía, después no pudo culminar, pero como que también estaba ese perfil marcado. Y mi abuelo también tenía como ese perfil de que le gustaba el lado.
La tercera era la
y entonces,
te
claro.
Todo
y además,
peso.
Los otros dos Ulises también. Entonces, Ulises, el otro Ulises.
Te tocaba.
Exactamente. Y bueno, se fue dando así. Era por un tema, fue un tema netamente vocacional.
¿Y relativamente por qué tan rápido? ¿Así la hiciste sin perder nada o perdiste alguna?
No. Le hice todo.
Claro,
en,
por los años
en tiempo
que sacamos
y forma.
Con Taylor fue demasiado, es decir, tipo todo estructurado, todo bien.
Exacto.
Por eso que ya traías adentro, ya que te ya gustaba la letra, ¿no?
Tal vez sí, puede ser por eso. También yo siempre
tenés
fui...
Tenés que tener cierta facilidad porque tenés que tragar letras como loco, ¿no?
Totalmente. Además, yo siempre fui... Traté de ser como responsable o organizado y disciplinado a la hora de estudiar. Entonces, como que yo tenía mi método, mi forma y obviamente los primeros años, saltar del liceo a la facultad es un... No parece, pero es un...
Se nota
un
eso.
Cambio importante. Entonces, los primeros años a veces cuesta... como cambiar el chip y acostumbrarse a las nuevas formas, pero una vez que lo incorporás, ya...
Y estando acá en casa con tu familia, tus
amigos,
eso tiene
esas ventajas.
Ese beneficio, claro, también,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Y en qué ramo te...?
Y bueno, yo en sí rama exclusiva no tengo, trabajo en general en todas las ramas. Pero sí...
¿Pero cuál te gusta más?
Me gusta más el área del derecho laboral, por ejemplo. El derecho laboral me gusta mucho. Y después a nivel universitario doy clases en familia y sucesiones. Las sucesiones me gustan mucho también, el área de sucesiones me gusta. Y bueno, toda esa área me gusta, pero no quita que yo no haga otras áreas. Y también un área que exploté, ni bien me recibí, como para ahondar un poco más, el derecho deportivo también, que me he formado en esa materia, tanto en nacional como en el extranjero. Y
yo casi iba a decir de nacional y iba a decir Peñarol perdió ayer, Nilo, no, mirá cómo está.
No, en derecho no, pero deportivo, dijo. Yo siempre dije, atención con Racing y Central Español, dos equipos que van a dar
las revelaciones.
Las revelaciones, sí. Y bueno, se confirmó ayer. Sí, pero sí. Bueno, derecho deportivo, ¿qué incluye?
Y bueno, todo lo que tiene que ver también con el mundo del deporte, mayormente del fútbol, sí, es el deporte madre en todos los ámbitos, y involucra el asesoramiento en transferencia, en representación de jugadores, a veces a los representantes, conflicto con los clubes, porque estamos acostumbrados a que a veces los clubes, por una situación económica, por lo que sea, se atrasen en los pagos, o todo lo que se va dando, y requiere una justicia particular, porque no es lo mismo que la justicia a la que estamos acostumbrados, es algo exclusivo, con su regulación, claro, exclusiva, sí, con sus tribunales exclusivos, y todo es distinto en algunos casos.
Claro. ¿Sabes idioma?
Sí, tengo algo de formación en inglés.
Ya te veo representando a algún jugador. Por...
pero no tanto, pero me sé defender.
Bueno. Dice, ¿y por qué la política? ¿Cómo surgió la política?
Y bueno, yo nunca había sido... no digo afín, pero cercano a la política. Uno por el estudio que eligió, por la carrera que eligió, como que un poco está atravesado por la política o está involucrado en temas políticos, porque es natural que el abogado o el estudiante de derecho lo vinculen con eso. Entonces yo siempre tuve un entorno muy de política en la vuelta, pero nunca me interioricé. Y bueno, ya por el 2024, bueno, me contactó justamente el contador Alario, y así se dio mi incursión política. Me pareció una buena oportunidad, una buena edad para incursionar, para ir desandando el camino en este ámbito que, si bien lo había tenido en la vuelta, nunca me había metido de lleno, y decidí, como se dice, aventurarme. Y bueno, y acá estamos, se dio un lindo trayecto en realidad.
¿Y haciendo tu experiencia en la Junta Departamental?
Correcto, sí, la verdad que una linda experiencia enriquecedora, porque a veces creo que no se magnifica en algunos aspectos lo que implica la Junta, porque nosotros somos, si bien se tiene en beneficio el edil es honorario, entonces te implica muchas veces tener que dejar en un lugar secundario otras tareas para priorizar la labor legislativa. Y bueno, pero la verdad que yo me encontré muy cómodo.
Ahora está más tranquilo, ¿no?
Ahora más tranquilo.
Pero sin duda. Primero fue la lucha por el fideicomiso y después por el presupuesto.
Tuvimos, claro, tuvimos varias luchas en el medio, porque después tuvimos, esas fueron las luchas más grandes, pero tuvimos batallas anteriores como los cesados, los 291, también todo lo que hubo respecto a las resoluciones de la JUTEP. Después sí, el plato fuerte fueron el fideicomiso y el presupuesto, que ahí sí nos requirió, sobre todo el presupuesto, actividad extra sesión, porque nosotros todo el mes de febrero y parte del mes de enero y el primer lunes de marzo tuvimos sesiones de la Comisión de Legislación y Reglamento integrada con Hacienda y Presupuesto de 3 días a la semana durante todo ese tiempo. Entonces, y de sesiones de 4 horas en muchos casos.
¿Y hay que analizando el presupuesto o qué?
Claro, nosotros nos marcamos como una hoja de ruta de las primeras sesiones, como que analizar en grandes rasgos el presupuesto, y después a partir de los diferentes artículos ir citando a los mayores implicados, a los directores.
Sí, los referentes.
Los referentes, secretarios generales, también instituciones a instituciones gremiales o que nucleen ciertos sectores, como por ejemplo ADEOMS y también FUCBAM, que requeríamos de su opinión también como para tener otra visión. Y a raíz de eso fue que fue tan intenso ese tiempo, ese mes de febrero, que nos llevó sesiones, como te decía, de 3-4 horas de la comisión, que no solo había discusión interna entre nosotros, sino preguntas o ahondamiento, profundización con los invitados que había.
Todo eso para después votar.
Para después votar, claramente. O sea, esa fue una primera etapa. Que nosotros ahí teníamos el presupuesto, así como nos llegó, y lo recibimos los invitados, y después tuvimos una etapa de modificación al presupuesto. O sea, cada bancada, la del Frente Amplio y la de la coalición, se reunió por su cuenta y cada uno hizo sus observaciones o sugerencias para modificar el presupuesto.
¿Se cambió en algo?
En algunos artículos sí, en líneas generales se mantuvo, pero las mayores modificaciones fueron más, llamémosle, técnicas o de detalle.
Como y ahora Ulises me decía que hay que esperar que vuelva el presupuesto.
Claro, ahora está porque... en el tribunal.
Ajá.
Y tiene que volver a la Junta para
ver si tiene observaciones.
Si tiene observaciones, para votar las observaciones y poder quedar con el presupuesto aprobado, porque si no se corre el riesgo de volver al presupuesto anterior. Entonces, en ese sentido también nosotros nos marcamos un cronograma para llegar en tiempo y forma, y si hay observaciones del Tribunal de Cuentas, que no nos quede tan acotado el tiempo, y por eso es que lo enviamos. Algunos lo ven como que lo mandamos tarde en comparación a otro departamento, y otros lo ven que lo mandamos temprano en comparación, por ejemplo, a Artigas, que lo votó después que nosotros. Pero más o menos eran tiempos que manejamos, porque si no después andás a las apuradas con el tiempo ahí, entonces mejor hacerlo.
Qué manera de dar vuelta, ¿no?
Y sí, obtener dinero no es fácil.
No, pero qué manera. Yo pero el presupuesto lo analizaron no sé cuántos días, te invitaron no sé cuánta gente, y ya tenían los votos.
Es decir, bueno, pero ahora.
Ya claro, hay que ver. El tema es que cuando dependés de un superior, digamos, es distinto. Y bueno, el tema es claro, se pone a analizar los rubros más económicos. Nosotros analizamos, porque no podemos tocar esa parte, la parte más del articulado, y justamente el haber contado con la coalición con muchos abogados le sirvió dar otra visión a algunos artículos, por ejemplo, para evitar interpretaciones ambiguas o que pudieran dar lugar a malos entendidos, se pulió algunas cositas. Y bueno, después el corolario máximo, que fue el artículo 38 que se derogó.
¿Y ese qué pasaba con el 38?
Claro, el artículo 38 del presupuesto anterior lo que llevaba era reconocer a los convenios colectivos el carácter de fuente de derecho o de norma, sabemosle. Entonces, fue por eso que la intendencia, los volvió permanentes a los cesados que hubo en el inicio del
Eso se periodo. Derogó.
Eso se derogó.
Quiere decir que todos los que entren ahora con Albizu, cuando termine este gobierno,
se irían con él.
Se irían con él.
Exactamente. Obviamente hay que ver el caso concreto, pero digo, en principio sí. Lo que nosotros buscamos con la derogación de ese artículo fue no dejar librado arbitrariedades futuras, sea del gobierno actual o sea de cualquier gobierno que entre. Porque puede pasar que vuelva a ganar un gobierno similar a la administración de Lima y se valga en este artículo 38 para hacer lo mismo que hizo Lima. Entonces, lo que dijimos fue, mejor, por un tema de oportunidad también, saquémoslo, porque si no lo hacemos ahora, otro no lo puede hacer, como no, y para dejar librar arbitrariedad
eso,
de otro.
Eso no precisaba mayorías especiales, ¿no?
No, ese no.
¿El Frente lo votó en contra o ahora eso?
El Frente lo votó en contra. El Frente votó en contra todo el articulado. Hubo, justamente en ese artículo hubo un voto menos, pero en el resto. Un voto menos a favor nuestro, quiero decir. Uh-huh. Pero en el resto, el Frente se mantuvo unánime en su postura y no hubo variación alguna. Y eso que al principio de la discusión del presupuesto, en las primeras sesiones de la comisión, en las dos primeras o las tres primeras, enfáticamente dijeron que iban a votar a favor del presupuesto y del organigrama, porque entendían que eso daba gobernabilidad al gobernante de turno, digamos. Que bueno, se ve que a nivel de discusión posterior en su mesa política terminaron resolviendo lo opuesto. Pero yo creo que eso fue lo que caracterizó al Frente Amplio en la discusión de todo el presupuesto. Hubo mucha contradicción de por medio, no estaban de acuerdo en muchas cosas que decían ellos mismos, que eso creo que distinguió a la coalición, que mantuvo un bloque ordenado y uniforme durante toda la discusión, y creo que eso también se vio plasmado, reflejado a la hora de defender o fundamentar el por qué se votaba el presupuesto.
Esa jornada fue larguísima, ¿no?
Sí, sí, fue bastante extensa, fueron creo que unas seis horas más o menos.
Terminó como un y pico de la mañana, ¿no?
Sí, sí, fue muy extensa y era esperable que fuera así porque habían muchos aspectos.
Y era la argumentación del voto de cada uno, ¿no?
Claro.
Era larguísimo.
Primero tenemos la discusión general, que es más amplia en cuanto al tiempo de fundamentación, entonces cada uno se podía explayar libremente, si bien estaban limitados 20 minutos y demás, siempre se lleva un poquito más o anda cerca. Entonces, claro, como todos o la mayoría querían hablar, se hace bastante eterno.
Extensa, muy
exacto.
Extensa.
Exacto, y después están las interrupciones de por medio, de aclaraciones, de alusiones, que también alargan el discurso. Y sí, esa jornada uno ya va predispuesto a estar unas cuantas horas ahí adentro, porque claro, se sabe por los antecedentes que...
Se compartía en cada instancia con el gobierno que proponía eso, decían, mira, estamos así, venía algún lineamiento, algo...
No, en ese sentido fue todo muy natural de parte de la Junta hacia el gobierno. O sea, el gobierno nos presentó el presupuesto, sí nos explicó el por qué habían ciertos artículos, ciertas... lineamientos que habían ahí del articulado en sí, pero en ningún momento hubo una bajada de línea, se me molé, que diga, este tiene que votarlo sí o sí, esto no. Cada edil...
Sí, la única bajada de Luis fue cuando los reunió a todos y les pidió que había que acelerar la votación.
Y bueno, pero eso ya estaba... eso
¿porque se iba largo o qué?
Se hiciera o no se hiciera, nosotros ya sabíamos cómo iba a seguir el trámite. Nosotros sabíamos que la semana siguiente, porque ya lo habíamos proyectado justamente por los tiempos de la...
Claro.
Del Tribunal de Cuentas, nosotros ya proyectábamos que esa semana entrante iba a salir. O sea, con la reunión que hubo ahí, o sin la reunión,
sí,
eso iba a ser igual, que en realidad se le comunicó a él cómo iba a ser el andamiaje. Porque nosotros en todo momento dijimos que teníamos que tener apertura de recibir a los directores. No por una urgencia ejecutiva, íbamos a dejar a algún director por fuera de que pudiera expresar el porqué de algunas cosas, y dejarlo excluido, ¿no? Porque eso enriquece o digamos, es bueno tanto para nosotros como para la oposición. Eso era a nivel junta, se tomó esa decisión. Entonces, pero no, volviendo a la pregunta de Diego, nosotros siempre tuvimos mucha apertura para plantear nuestras sugerencias. Por ejemplo, el texto del articulado que decíamos que lo modificamos los ediles por nuestra iniciativa. O sea, nuestra visión del artículo, y le decíamos, bueno, va por acá, alguno de ellos estaría más de acuerdo o no, pero al final todos terminamos coincidiendo. Y sin duda el artículo 38 derogado fue una iniciativa de la Junta trasladada al Ejecutivo, porque el Ejecutivo había comparecido a la Junta Departamental en la comisión y había expresado que ellos, digamos, tenían la idea de mantenerlo intocado ese artículo, o sea, quieto ahí, y no modificarlo, y eso fue una iniciativa de los ediles de la coalición que se la trasladamos al gobierno. El gobierno obviamente nos dio su aceptación o acató en cierta forma o coincidió con lo que nosotros planteábamos, y se dio todo muy natural. O sea, no hubo ninguna presión de por medio ni nada, sino que cada uno actuó.
Y se derogó el artículo. Sí, Ulises, sí. ¿Cómo sigue el trabajo ahora en la Junta?
Y bueno, ahora el trabajo de la Junta... vuelve a su funcionamiento normal, porque nosotros, si bien estamos discutiendo en esa comisión integrada del presupuesto, la Junta estaba de receso en ese entonces. Entonces, las comisiones, las otras comisiones no funcionaban y no habían otras actividades más que el presupuesto.
Ahora sí,
ahora vuelve todo.
Se abre el abanico.
Las comisiones vuelven a funcionar, las sesiones vuelven a ser como siempre y todo el funcionamiento vuelve a normalizarse. En breve vamos a tener la votación del presupuesto de la Junta también. Pero en general todo vuelve a su cauce normal, el funcionamiento normal, a las comisiones, como decía, que trabajan en diferentes días de la semana, en diferentes semanas, Y con la integración que ya estaba dispuesta también.
Coalición Republicana, pero perteneciente a la lista 330, ¿no? Partido
Correcto.
Nacional, Ala Blanca se llama.
Ala Blanca.
¿Qué, cuál fue el cambio, me decías ahora, que se sumó Botana o se sumó el Guapo Chico?
Exacto. Nosotros veníamos con Sergio Botana, en todo este periplo, en toda esta trayectoria en la 330, fue con Botana como referente. Y ahora, hace unos meses atrás se lanzó esta agrupación Ala Blanca con la irrupción o aditamento de Jorge Larrañaga.
Igual está re tranquilo, falta un montón, ¿no?
Y sí, todavía queda camino por recorrer. Uh-huh. Pero bueno, nunca está de más ya ir
armando
el equipo, proyectándose y acomodando un poco las piezas para que el tiempo, como decía hoy, no apremie y se dé todo lo más ordenadamente posible.
Doctor Ulises González Brun, edil, aparte flamante presidente de la Asociación de Abogados de Salto. Gracias por venir.
No, el agradecimiento es mío hacia ustedes y bueno, un placer como siempre y a las órdenes.
Nos vemos en cualquier momento. Nosotros seguimos hasta las 12 del mediodía. No te vayas.